Primera de Samuel 15, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí, Padre. Después de este día, Señor, de ir a andar carrereando por todos lados, de tener todas estas cosas que hacer, Señor, porque nos has permitido estar aquí, Señor. Te doy gracias, Padre, por cada uno de los que está aquí, Señor, y yo sé que les vas a hablar, Padre, a cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias por eso, porque tu palabra es viva, Señor, y eficaz. Es que te pido, Padre, que les des ánimo, les des descanso al que viene cansado, Señor, a los que vienen atribulados, Señor. Que se puedan ir, Padre, gozosos, Señor. Por tu palabra, Señor, por lo que tú les vas a hablar a sus corazones, Señor. Eso te pido, Padre bendito. Y te doy gracias por los que no pudieron venir también, Señor, que los guarde, los cuide, Señor. Y te damos gracias, Padre. Es que en Cristo oramos. Amén. Es que Primera de Samuel 15. Así es que hemos estado viendo la vida del rey Saúl. Cuando alguien te pregunta a ti quién eres, ¿qué es lo primero que contestas? Tu nombre, Emorio Martínez Jaimes. Bueno, normalmente decimos el primer nombre, porque no le decimos los apodos, ¿verdad? Los apodos nada más entre familia. Pero ahora decimos Emorio. Nos identificamos con nuestro nombre. Ahora, ¿nuestro nombre qué lleva? El nombre, bueno, nosotros como hispanos llevamos el nombre del papá, el apellido y el apellido de la mamá, Emorio Martínez Jaimes. De ahí vengo yo, ahí me identifico, de los Martínez. Ah, los Martínez, allá en el pueblito, ¿se acuerdan del pueblito? Ah, de los Martínez, sí, los Martínez, donde todos se conocen, donde en las calles. Me acuerdo que en el pueblito cuando las calles no tenían nombre, creo que ya le han puesto, hasta ya están pavimentadas, eso ya es grande cosa, pero no tenían nombres, así que cuando llegaba correo, le ponían domicilio conocido. Y llegaban a la casa, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llamaba Wenceslao el señor. Wenceslao. Y ahí llegaba todo el correo y él hablaba por el fulano de tal que tiene el correo, venga a recogerlo. Y ahí vamos a dejar. Y ese hombre era el más rico, porque él era el que tenía el único teléfono. Allí llegaba era empresario el señor, ¿verdad? Ahí llegaba el correo. Él era el que tenía el molino para hacer las tortillas y todo. Pero eso ya me fui a un lado, ¿eh? Allá en mi tangamandapio. Bueno, regresando a lo del nombre. Eso nos identifica, ¿a dónde venimos? ¿De dónde venimos? Pero gloria a Dios, ¿verdad? Y en mi pasaporte, en sus pasaportes, ahí menciona que ciudadanos, ¿de dónde somos? ¿De dónde residimos? ¿Verdad? Así que ahí nos identificamos. ¿De dónde venimos? ¿De dónde somos? ¿Dónde residimos? Bueno, cuando venimos a los pies de Cristo, amén. Menos estampa. Ahora somos ¿qué? Nuestra residencia cambia, ¿sí o no? Sí, estamos aquí, ¿verdad? Pero vamos de pasada, y gloria a Dios por eso. Pero nuestra residencia ya está allá en los cielos. Nuestra identidad, ¿nos identificamos con quién? Con Cristo. Somos hijos. Somos coherederos. Y eso es glorioso. Amén. Eso es glorioso. Lo que significa que ahora somos siervos de Él. Ahora representamos a Él. Somos embajadores de ¿quién? De Él. Por lo tanto, caminamos, actuamos y vivimos de esa forma. ¿Sí o no? O deberíamos. Tendríamos que. Porque ahora representamos a Él. ¿Se acuerdan con Moisés? Cuando Dios le habló con él en la zarza ardiente. Y él le dijo, ¿pero quién les voy a decir cuando vaya allá y les diga que me mandaste? ¿Quién eres tú? Él le dijo, el gran yo soy te ha mandado. Así es que él iba representando a ¿quién? Al Todopoderoso. Y así nosotros representamos. Bueno, regresando a Saúl. ¿Saúl a quién representaba? A Dios. A Dios. Y vimos que comenzó bien. Iba bien. Humildito el muchacho, ¿verdad? Humilde al principio. Pero hemos visto cómo se ha ido decayendo, ¿verdad? Cómo ha ido. Él ha pensado más en él que en Dios, que en su pueblo, sino que era para quién? Él. Empezó bien, pero ahora al que representaba, porque obviamente él era el rey. Y en esos tiempos el rey, pues él hacía lo que él quería. Él hacía lo que él quería. Nadie le podía decir nada, porque si no. Pero Saúl no era así, porque Saúl estaba ¿quién? Bajo Dios. Y tenía que hacer lo que ¿qué? Tenía que ser obediente, obviamente, a Samuel, que era representante de ¿quién? De Dios. Así es que todos ellos, ¿verdad?, representaban a Dios. Pero vimos, y vamos a hacer tal vez un poco recuento de Saúl antes de seguirle. Y vimos cómo él fue decayendo. Y obviamente cuando a veces nosotros a veces nos vamos alejando de Dios y nos metemos en esa espiral, ¿verdad? De que, oh, sí, espiral. Sí, ¿verdad? De que vamos para abajo o nos vamos alejando más de Dios. No comienza de la no amaneces diciendo, "Okay, ya me voy a retirar." No, sino que pasa que despacio. Ahí no tenemos que tener cuidado. Porque pasa despacio. ¿Se acuerdan en el capítulo 13 donde tuvo su acto de irreverencia? Donde estaban en la guerra contra los filisteos. Y los filisteos eran bastantes. Ellos tenían carros, eran como tanques en esos días. ¿Y qué es lo que pasó? Pues los pocos soldados que él tenía se le empezaron a desertar. Estaban esperando a Samuel para que Samuel viniera, sacrificara, pidiera órdenes del Señor, de Dios, ¿verdad?, y fueran a la batalla. Pero como no venía Samuel, ¿qué es lo que hizo él? Hizo sacrificio, algo que no le pertenecía a él, algo que no tendría que haber hecho él. Pero vimos cómo él estaba en la carne, porque vamos, mira, al 13, al capítulo 13, al versículo 11. Bueno, vamos a comenzar con el 8. Dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel, ¿qué? No venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Así es que él estaba en un apuro. No venía Samuel, los filisteos estaban ahí en la puerta ya. Y él, en vez de clamar al Señor, empezó a pensar, pues yo soy el rey. Pero lo bueno que él sabía de que no podía ir a la guerra sin qué, sin hacer el sacrificio. Lo único que no, él no le tocaba eso. Pero miren lo que pasó ahí, porque él estaba más carnal, más mundano que nada. El versículo 11 dice: entonces Samuel dijo, ya que había regresado Samuel, dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, miren lo que dice: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro de la plaza señalada, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Luego él razonó, porque él vio, luego razonó, y dice el versículo 12: me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Y lo que dice, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué le dijo? Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado. Desobediencia, irreverencia, porque él estaba haciendo algo que solo le tocaba ¿a quién? A Samuel, que era el sacerdote. Pero él dice, porque vi, y con lo que vio, luego razonó y dice, bueno, voy a hacer esto, esto está bueno hacer. Y luego, ¿qué? Fue y lo hizo. ¿Pero qué no son esos son los 3 pasos que nosotros a veces hacemos antes de hacer algo? Primero vemos la situación, y a veces se ve dura, se ve negra la cosa. Y luego empezamos a razonar, pues es que el Señor está adorando y orando y el Señor no responde. ¿Pero qué tal si hago esto? ¿Qué no es así? Y empezamos a razonar, ¿verdad? Y empezamos a ver cómo nosotros podemos ayudarle a Dios, cómo nosotros podemos resolver el problema sin que Dios nos haya contestado, nos haya dado dirección a veces. ¿Y luego qué hacemos? Y luego lo hacemos. Así es que esa fue la primera. Samuel le dijo, has hecho locamente. Pero lo interesante es de que ahí estaba su hijo Jonatán y él estaba viendo lo mismo. Pero él sí dijo, vamos allá y vamos a ver qué es lo que el Señor va a hacer. Él sí era aventado, pero ¿qué? ¿Tenía fe en quién? En el Señor, no tenía fe en él mismo. Vemos la diferencia y el contraste, ¿verdad? De alguien que está en la carne y de alguien que, ¿qué? Que está en el Espíritu buscando al Señor. Porque miren, vamos al 14 ahora. Dice el versículo 6. Y dijo pues Jonatán a su paje de armas, el que iba cargando su escudo, a su escudero, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues aquí, estoy contigo a tu voluntad. Y él estaba dispuesto a ir con él. El 8 dice, dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Así es que alguien que está en la carne, porque los dos están viendo lo mismo, los dos están ahí, nada más que uno está viendo con los ojos carnales la situación, pero el otro está viendo ¿con qué? Con los ojos espirituales, confiando en Dios, sabiendo que si Dios les ha dado a los filisteos, les ha dado la victoria, él dice, él puede darnos la victoria con dos, nada más. Para él no hay diferencia. ¿O para el Señor hay diferencia entre los problemas que nosotros tenemos? No. Nosotros graduamos, ¿verdad? Y nosotros ponemos, bueno, este problema es más grande que este. Pero para Dios todos son igual. Y para Dios no son nada. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver eso. Y confiar en Él. De que ningún problema que nosotros podamos tener aquí es más grande que Él. Y pensar así y confiar en Él. Pero y ahí una vez más vimos, ¿verdad? Después de que Jonatán entró allí y empezó a hacer conmoción, empezó a matar a muchos, entonces sí, Saúl viendo desde allá, del otro lado, dice, ¿qué está pasando allá? Y vieron que estaba ganando Jonatán, entonces él ahora sí viene, ¿eh? Así como la policía en las películas, ya viene, ya que pasó todo. ¿Eh? Ya que se están echando a correr todos, entonces llega Saúl con todos. Pero ¿quién es el que se echó la victoria encima? Él dijo, yo. ¿Eh? Y vemos cómo Saúl va decayendo. Quiere la gloria a él, en vez de buscar la gloria del Señor. Y ahora aquí en el capítulo 15, una vez más, Dios le va a dar la oportunidad, le va a dar la oportunidad de servirle. Y vamos a comenzar. Y dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Dice, así ha dicho Jehová, Jehová de los ejércitos. Dice, yo castigaré lo que hizo a Amalec y a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Y miren lo que va a decir, le va a dar un mandamiento, le va a decir que haga algo que nosotros a veces decimos que es de piedra de tropiezo para mucha gente. Porque miren lo que dice el versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Dice, vacas, ovejas, camellos y asnos. Así es que lo que le está diciendo a Dios que haga a Saúl. Ahora, Dios iba a traer ¿qué? Juicio contra Amalec. Y cuando dice Amalec, ¿es qué? Toda la tribu de Amalec, ¿verdad? Toda la gente de Amalec, todo el pueblo de Amalec. Iba a traer juicio contra él. Cuando Dios, así es que no iba a ser una guerra donde ellos iban a conquistarlos. La diferencia es de que cuando ellos iban a conquistar, en Josué veíamos que cuando ellos iban a conquistar la tierra, Dios, todo lo que ellos tuvieran y lo que sacaran de ahí de esa guerra, ellos podían llevárselo con ellos. Pero en esto que era un juicio que Dios estaba trayendo sobre ellos, no podían llevarse nada. Todo eso lo que iban a hacer, ¿era para quién? Para Dios. Ahora les está diciendo, pero vamos a Deuteronomio 25. Porque este juicio que él está trayendo sobre ellos, obviamente, porque era por una razón. Dios no nomás está diciendo nada más, agárrense matando a gente y ya estuvo. Deuteronomio 25, 17. ¿Alguien lo puede leer? Deuteronomio 25, 17 al 19. Sí, sígale el siguiente versículo. Así es que, ¿se acuerdan cuando salieron ellos de Egipto? ¿A quiénes se encontraron los primeros? Fue los amalecitas, que son los descendientes de Saúl. Y ellos salieron en guerra contra ellos. Y no solo eso, sino que no les dieron pase, no les querían dar pase, ¿se acuerdan? Y cuando iban pasando, ellos atacaban la retaguardia. Y obviamente los que siempre iban atrás, ¿eran qué? Los ancianitos, los que iban despacio. Los ancianitos. Muchos de los animales iban hasta atrás. Ellos iban y empezaban a matarlos. Así es que Dios les pronunció que era una maldición. Y ahora, de ese hecho hasta ahorita, Ya ha pasado mucho tiempo. Así es que Dios siempre da oportunidad. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Pero vemos que la paga del pecado siempre es ¿qué? Muerte. A nosotros nos dice que todos somos pecadores, no nos podemos acercar a Él. Pero ¿al hecho qué? Al hecho un camino, mandó a su Hijo Jesús para que muriera por nosotros, para que pagara ¿qué? El pecado por nosotros. Y nosotros hemos dicho: Señor, aquí estamos, perdónanos, nos arrepentimos. Todo el que se arrepienta, Dios le da salvación. Él quiere que ninguno ¿qué? Se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Así es que Él ya le había pronunciado a ellos, por eso es lo que hicieron. Y si vemos también las costumbres que ellos tenían en cuanto a la idolatría, en cuanto a los sacrificios de niños que ellos hacían, era cosa pesada, como hicimos, era cosa tremenda. Y Dios sabe, ¿eh? No quería que los hijos los israelitas también fueran a practicar que esas mismas prácticas que ellos tenían. Y a veces se nos hace difícil entender eso, ¿eh? ¿Cómo Dios puede hacer esto? Pero vamos a ver que después, ¿quién es el que va a matar a Saúl en la guerra? Porque vamos a ver que no lo mató todos. Va a ser una malecita. ¿Se acuerdan en el futuro en el libro de Esther también? Naamán, el que quería ¿qué? Quería destruir ¿a qué? A todo el pueblo judío. ¿De dónde era descendiente? De aquí, de ahí mismo. Es que Dios sabía por qué. Porque había dado ese mandamiento. Es que Él le dijo, pues ve y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y el versículo 4 dice: Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 de hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, dijo, puso emboscada en el valle. Pero miren lo que pasó. Dice, y dijo Saúl a los ceneos, idos apartados y salid de entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Ahora, si Dios nada más quería destruir por destruir, ¿ustedes creen que les hubiera importado si estaban los ceneos ahí o no? No. Pero sino que era, ¿qué? Juicio contra ellos, contra Amalek. Ahora, los ceneos eran descendientes de la tierra de Madián. ¿Se acuerdan de quién era de Madián? El suegro de Moisés era de esa tierra. Y la palabra bien lo dice, ¿eh? Que bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a quién, a los que te maldicen. Y saben que eso es cierto hasta hoy. Si nosotros maldicimos al pueblo de judío, Dios nos va a maldecir a nosotros. Es lo que dice la palabra. Y lo hemos visto con los países también. Saben, ahorita que fuimos allá a Israel, vimos la diferencia. Porque obviamente Israel está en un desierto, es desierto. Pero ven cuántos sembradíos tienen ellos, cuánta fruta están sembrando ellos. Pero si ves, para las demás tierras, todas están desoladas, no tienen nada. Porque Dios que bendice a los que los bendicen, y Él maldice a los que maldice el pueblo de Israel. Y lo vemos hasta hoy. Lo vemos hasta hoy. Y dice, así es que los ceneos, y dice el versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a quien, Agag, el rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a quien, a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, que destruyeron. Ahora, si Dios lo ha condenado, ha dicho que lo condena, ¿por qué nosotros decimos que es lo mejor? ¿O por qué ellos están diciendo que es lo mejor? ¿Por qué ellos están diciendo que es lo mejor, que es lo bueno? Lo que el Señor le ha llamado pecado es ¿qué? Es pecado. Lo que el Señor ha llamado pecado es pecado. Y no cambia desde ahorita, desde el tiempo de la Biblia hasta ahorita. Y pensamos que porque ya estamos civilizados, que porque ya estamos en otros tiempos, en los 2000, que la Biblia ya no es relevante para hoy. Y decimos que bueno, esto era para antes. Y empezamos a decir que lo malo es bueno. Y lo podemos ver ahora, ¿sí o no? Lo podemos ver. Y dicen que lo bueno es malo. Y por eso nos echan a nosotros. Y porque somos malos. Que no amamos. Pero es que el entendimiento de esa palabra es diferente a la que nosotros tenemos, a la que ellos tienen. Porque ¿cómo puedes definir o quieres definir la palabra de amor si no conoces al verdadero amor? ¿Que Dios es qué? Dios es amor. Y porque Dios ama, tiene que ser justo. Y porque es justo, tiene que haber ¿qué? Juicio. Castigar lo malo. Castigar lo malo. Así es que ellos destruyeron todo, pero vieron lo mejorcito, vieron lo más gordito. Al rey no lo mataron. Y dice, oh, esto es para nosotros. Cuando Samuel le había dicho, todo tiene que irse. Todo tiene que ir. Y saben, Amalek es un tipo de la carne de nosotros. Dios nos dice que matemos, que hagamos morir la carne, ¿sí o no? Completita. Pero a veces nosotros nos gustan algunas cositas todavía, ¿eh? Nos queremos mantener con algunas cosas, ¿eh? Pero es que no es tan malo esto. Pero es que esto, ¿eh? Esto me gusta todavía. No lo puedo dejar todavía. Pero Dios dice que todo, mata tu carne toda, no dejes nada. Porque ¿qué es lo que va a pasar más adelante? Así como los amalecitas. Y vamos a ver que todavía David estaba peleando con ellos, porque todavía no los va a querer resurgir. Y si no tienes cuidado, ¿te va a qué? Te va a matar. Así, cuidado con esos pecados que nosotros andamos todavía agasajando ahí. cuando la Biblia dice que matemos nuestros deseos, esos deseos pecaminosos de la carne. Cuidado, porque van a resurgir si los dejamos. Así es que ellos dejaron lo mejor. Y luego el versículo 10. Samuel no estaba con ellos. Y dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Es que miren lo que dice Dios. Me pesa haber puesto rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí. Dice, me ha dado la espalda. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Samuel? Él exclamando, se dolió de lo que estaba pasando por el camino que había tomado Saúl. Desobediencia. Luego el versículo 12 dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrarse a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Así es que miren lo que hizo Saúl, fue y se hizo un monumento. Vemos ya para dónde va él, ¿verdad? ¿Para dónde va él? Que ahora quiere un monumento para que todos que digan, miren los hechos de las hazañas de Saúl. Y el versículo 13 dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Miren cómo es. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Como les digo, ¿verdad? Representamos a Dios, pero a veces como que nos estamos representando nosotros, o somos un poco hipócritas, ¿verdad? Y miren lo que él está usando las palabras correctas. Bendito seas tú, he cumplido la palabra de Dios. ¿Ha cumplido la palabra de Dios? No la ha cumplido. Y a veces nosotros así decimos, Señor, gracias porque te estoy siendo obediente. Pero quiero que entendamos, ¿verdad? Que la obediencia, Dios quiere total obediencia de nosotros, no quiere parcial obediencia. ¿Amén? ¿Lo entendemos? Él no quiere parcial, Él quiere total obediencia. O que nada más seamos obedientes en algunas cosas, en lo que nos conviene, y en las otras no. No, 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 Él quiere que eso es hacer morir la carne, nuestros deseos, y hacer la voluntad. Si queremos hacer la voluntad de Dios, Él dice, tienes que darme todo. Y mira lo que dice él. Él viene como buen cristiano y le dice, he cumplido la palabra de Dios. Dice, palabra de Jehová. Entonces Samuel dijo, y mientras él está hablando, está escuchando las cabritas de cada y todo el ruido que están haciendo los animales. Y en versículo 14 dice, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec lo han traído, porque el pueblo, ¿a quién le está echando la culpa? El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Pero mira, dice, ¿para qué? Pero vamos a sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás, ¿qué? Lo destruimos, lo vamos a ofrecer a Dios. Excusas, excusas y excusas. En el capítulo 13 vimos que ¿a quién le echó la culpa? A Samuel, porque no venía. En el capítulo 14 le echó la culpa. ¿Se acuerda cuando todos estaban batallando, ya estaban peleando contra los filisteos? Y Saúl les dijo, no vamos a comer nada hasta que destruyamos a todos. Pero los soldados ya estaban cansados. No habían comido nada. Los hizo pecar porque comieron carne que tenía sangre, y eso para ellos era un big nono, como dicen, ¿eh? Y luego Jonatán comió un poco de miel que lo hizo despertar y ganaron. Pero ¿a quién quería matar luego? A Jonatán. Le estaba echando la culpa a ellos, y ahora vemos que le está echando la culpa al pueblo. No quería que tomar responsabilidad por él mismo. Él dice, yo estoy haciendo todo bien como tú me lo dijiste. A veces podemos ser así, de que pensamos que estamos bien, pero no estamos obedeciendo completamente lo que dice la palabra. Todavía tenemos nuestras cosas, todavía nos gusta ver esos canalitos que no tenemos que ver, o cualquier cosa, y pensamos que estamos bien. Estamos yendo a la iglesia de todos modos, hablamos el lenguaje cristiano, hermano, Dios lo bendiga, bendecido, hermano, bendecido. Pero cuidado, cuidado dónde estamos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte. Bueno, el 15. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. No estaba siendo responsable. ¿Sabe que cuando regaño a mis hijos, y no les gusta que lo regañe, ¿eh? A ninguno le gusta que lo regañe, pero le digo: si tú obraste mal, reconócelo, toma responsabilidad y ya no lo vuelvas a hacer, ¿sí o no? Así de fácil, y ya no te voy a regañar. Pero muchas veces no queremos que nos regañen, aunque nosotros tengamos la culpa, o que nos llamen la atención, o que nos exhorten. Pero seamos así, amén. Si hicimos algo mal, pues admitámoslo, que eso nos va a hacer crecer. Perdóname, Señor. Sí, el hermano, aunque me duele, me hizo ver que yo obré mal. Perdóname. Nos levantamos y ya no lo volvemos a hacer. Pero si nos están regañando por algo que no hicimos, pues no sé si. Pero seamos responsables. Porque ahora, hoy en día, ya ninguno quiere ser responsable de nada. Le echan la culpa, tienen excusas para todo. No fui yo, fueron tus padres que te criaron así. Por eso estás un poco zafado, porque tus padres siempre le echan la culpa a nosotros, los padres. O por cualquier cosa. Y no quieren ver que es por el pecado que está en uno mismo. Entonces, el versículo 16, entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, el versículo 17, y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y él sigue diciendo, yo he obedecido. Dice: yo he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca con la palabra de Jehová? Y miren lo que dice, subrayen este versículo si todavía no lo tienen. Ciertamente el obedecer es que es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es más importante obedecer que los sacrificios. ¿Se acuerdan antes? En la religión popular teníamos que hacer ciertas cosas. Irnos a ir a la iglesia, teníamos que pedir perdón por nuestros pecados y con la heredad del sacerdote y todo, y cosas. Pero eran cosas que ya nomás se hacían por rutina. Ya pensábamos que estábamos bien, ¿eh? Íbamos al domingo y ya hicimos, ya hicimos nuestro deber. El domingo, ya de lunes al domingo de nuevo, ¿hacer qué? Darle vuelo a la hilacha. Porque estábamos obedeciendo en lo que teníamos que hacer, en los requerimientos que tenía la iglesia. Y también aquí podemos hacer lo mismo, aquí en la iglesia. Yo estoy sirviendo, voy a la iglesia los jueves, voy a la iglesia y sirvo, y estoy siendo obediente, estoy sirviendo al Señor. Pero ¿qué pasa si tu interior o no estás obedeciendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que todo lo que estás haciendo es bueno? Sí. Dios quiere que obediencia a lo que está en tu corazón, mejor dice, que ritos. Porque si nomás haces, ya se vuelve ¿qué? Religiosidad nada más. Ya se hace religiosidad. Y eso no es lo que quiere Dios, sino lo que quiere ¿qué? Un verdadero arrepentimiento, un verdadero ¿qué? Cambio de corazón. Ya después lo que hagas, pues gloria a Dios. Ya va a tener más sabor todo lo demás. Pero primero es ¿qué? Tu interior, tu corazón. Porque yo puedo estar acá y me dicen, wow, el pastor, toca la guitarra, enseña. Pero si nomás lo estoy haciendo nada más por nomás y mi corazón está lleno de otras cosas, de nada me sirve. Porque nomás estoy dando ¿qué? Apariencias nada más. Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere ¿qué? Un corazón contrito, humillado, que haya ese verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Yo puedo hacer todo lo que ustedes quieran y dormir y vivir casi aquí en la iglesia, pero si mi corazón no está donde debe estar, de nada me sirve en los ojos de Dios. Así es que nuestro corazón esté donde debe. Dios quiere obediencia, es lo que quiere. ¿Se acuerdan de sus mamás? Mi mamá siempre decía, ¿verdad? Cuando le decíamos, le preguntábamos para el Día de las Madres, mamá, ¿qué quiere que le demos? Yo solo quiero que me obedezcan, siempre decía. Yo solo quiero que me obedezcas, es todo lo que quiero. Con eso se conformaba. Pero obediencia es lo que quiere Dios, requiere de cada uno de nosotros. ¿Y obediencia qué? Obediencia total, no obediencia parcial. Pero que sea de veras, ¿verdad? De corazón. De corazón. No es tu forma externa o cómo vienes vestido, sino que lo que hay en tu corazón. No es lo que todo lo que hagas, sino todo que cómo está tu corazón. Porque si tu corazón está bien, de todos modos vas a servir y vas a hacer todo lo y eso es gloria a Dios, eso es bueno. Pero no seas al revés, hagas cosas externas y que tu corazón esté por otro lado. Eso no es lo que quiere Dios, y lo vemos claritamente aquí. Que tú puedes hacer todo lo que tú quieras, ¿verdad? Y muchas reglas y muchos requerimientos. Pero si tu corazón está en otro lado y vas a seguir andando haciendo lo mismo que antes y no hay un cambio, entonces de nada sirve. Así es que el versículo 23 dice: porque como pecado de adivinación es que la rebelión, y miren lo que está diciendo. Este pecado que has hecho lo está equivaliendo ¿a qué? A la idolatría y la obstinación, por cuanto tú desechaste ¿qué? La palabra de Jehová. Él también ¿qué? Te ha desechado para que no sea rey. Dice, ya estuvo, hasta aquí llegaste. Versículo 24 dice: entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado. Está diciendo, perdóname, pero realmente no se está arrepintiendo. No es un arrepentimiento que salga del corazón, sino que me agarraron con las manos en la masa y ahora tengo que sufrir las consecuencias, pero perdóname. Pero perdón, y una vez más le echa la culpa ¿a quién? Al pueblo, dice, porque quería agradar al pueblo. ¿A quién estamos queriendo agradar? ¿Al pueblo, a la gente o a Dios? ¿A la gente o a Dios? ¿Saben que siempre vamos a quedar mal con alguien? No todos les vamos a caer bien. Es la realidad. Es la realidad. Como pastor, a veces voy a tomar decisiones que a este a mitad de la gente le va a gustar y a esta no le va a gustar. Voy a decir cosas a veces que a este no le va a gustar, a esto sí les va a gustar. Y obviamente no, y lo que yo diga, espero que sea todo que viene del Espíritu Santo, ¿verdad? No para ofender, no para lastimar, no para latigar, pero la palabra de Dios, que siempre sea la palabra de Dios. Y siempre lo he dicho, ¿verdad? Si la palabra de Dios te ofende, pues ni modo, ¿verdad? Ahí ve con Dios. Pero tenemos que ¿qué? Enseñar, predicar la palabra, no para qué, cosquillar los oídos de ustedes nada más. sino que ¿qué? Tengo que predicar la palabra. No puedo tomar decisiones, hacer las cosas pensando, pero es que este hermano no le va a agradar, o ese hermano no puedo hacer eso. ¿Sí entienden eso? ¿Eh? Ustedes no pueden hacer eso. Tienen que, ¿qué? Obedecer a Dios. El 23, pero así es que él se está arrepintiendo, pero realmente, ¿verdad? No se está arrepintiendo, sino que nomás lo está diciendo. El versículo 24 dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel dice, y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Es que él está diciendo, como has desobedecido, has desechado la palabra de Dios. Vemos qué tan importante es la palabra de Dios. ¿Ah? Vemos qué tan es importante. Y cuando no la obedecemos, ¿estamos qué? Rechazando la palabra de Dios. Nos estamos poniendo nosotros mismos. No me importa lo que tú digas, lo que diga tu palabra, yo voy a hacer ¿qué? Lo que yo quiera. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Así es que Saúl quería que fuera con él para mostrarle a la gente, ¿verdad?, que Samuel estaba con él, que lo estaba apoyando. El 27 dice: volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová te ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Es que eso es duro. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que ¿qué? Para que se arrepienta. Pero parece ver una contradicción, ¿verdad? Porque ¿qué no vimos acá que dice que Dios se, ¿cuál es el versículo? En el versículo 11, me pesa haber puesto ¿qué? Por rey a Saúl, como que se había arrepentido. Pero ¿qué nos está diciendo ahí? Dios no se arrepiente. Amén. Él no cambia de mente. Él ya sabe que todo lo que le va a pasar, ¿eh? Él no lo podemos tomar por sorpresa. Que lo que quiere decir que no se puede arrepentir, porque pero sino que usan lenguaje ahí, lo que le llamamos antropomorfía, ¿verdad? Que estamos usando palabras que nosotros conocemos para tratar de describir algo divino. Tomás Aquinas dice que nosotros usamos el lenguaje de tres formas. Una forma es lo que le llama unívoco. Quería hacer el acento bien. Unívoco. O sea que cuando usamos nuestras palabras en la lengua, una palabra quiere decir lo mismo. Yo te digo te amo. ¿Y qué es lo que quiere decir? Digo te amo, la misma palabra, y quiere decir lo mismo, ¿verdad? Unívoco. La segunda forma que lo usamos es equívoco, que quiere decir que usamos una palabra, pero a veces con el contexto quiere decir diferentes cosas. Y lo tenemos así, ¿sí o no? Si digo yo le pego a mi hijo, obviamente le doy pago pago. Pero si digo yo le pego a mi hijo una calcomanía, es diferente. Usa la palabra pegar, pero ¿qué? El contexto define qué. Diferente, ¿verdad? Eso es el lenguaje equívoco. Y de estas dos formas no podemos usarlas para Dios, porque obviamente Dios es. Ese es el lenguaje que nosotros conocemos. Así que la forma en que nos referimos a Dios es en el lenguaje analógico. O sea, tratando de usar analogías para tratar de explicar cómo es Dios. Porque si digo, Emorio es bien sabio. Pero si es, y entendemos qué quiere decir, ¿verdad? Pero si decimos Dios es sabio, obviamente, no es la misma sabiduría ya que yo tengo a la que él tiene, sino que todavía es una ¿qué? Es una sabiduría que tal vez no entendemos, porque nuestra mente es ¿qué? Pequeña. Pero usamos palabras que se asemejan a lo que tal vez el pensamiento que quiere decir Dios. Pero Dios nunca no se arrepiente. Amén. Él ya sabe todo lo que está pasando. Pero sí usamos lenguaje a veces para tratar de explicar de cómo es Dios. Algo que obviamente es más grande, que nosotros no lo podemos entender. Pero vemos, seguimos. Y dice el versículo 27, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó, ya lo leímos. Versículo 30, y le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Así es que Samuel sí fue con él siempre. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y versículo 33, y Samuel dijo, como tú es tu espada, dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber ¿qué? Puesto a Saúl por rey. Y obviamente, ¿verdad? Estamos usando de nuevo ese lenguaje que estábamos diciendo, porque Dios no se arrepiente. Así es que Saúl, una vez más, Dios le dio una oportunidad para obedecer. ¿Y qué pasó? Desobedeció. Y vimos más el corazón de Saúl, echándole la culpa a otros, construyendo un monumento para él mismo. Él ya estaba lejos de Dios. Es que Dios le dijo, ya desde ahora, como tú has desechado la palabra, yo te desecho a ti como rey. Así es que vemos que la obediencia es mejor que ¿qué? Que cualquier cosa que nosotros podamos hacer aquí en la iglesia. Así que cuidémonos de los motivos. Si estamos sirviendo, si estamos haciendo algo para el Señor, que sean por los motivos correctos, que no sean nada más para pantallar, más para que digan, oh, este amor es bien santo, mira todo lo que hace. No, porque tal vez podemos apantallarnos unos a los otros, pero a Dios, ¿podríamos hacer eso? No, Él conoce nuestro corazón, y eso es lo que cuenta. Las intenciones de nuestro corazón, la obediencia de nuestro corazón. Así que seamos obedientes. No desechemos la palabra de Dios, porque Dios lo toma bien en ¿qué? Bien en serio. Y lo vimos con Saúl. Lo vimos con Saúl. Y hagamos morir ¿qué? La carne. Destruyámosla. No dejemos porciones por aquí. No juguemos con nuestros deseos malignos que tenemos, con la carne que tenemos, porque si no va a venir de regreso y va a ¿qué? Va a destruirnos. Desechémonos de todo eso, seamos obedientes a lo que Dios dice. Pero ¿obediencia qué? Obediencia total. Entreguémonos al Señor y sí, Señor, aquí estamos, ayúdame con mis debilidades. Que creo que todavía tenemos todos debilidades, ¿verdad? Necesitamos decirle, Señor, ayúdame. Hazme fuerte en esta área. Porque queremos seguirte a ti, queremos seguirte a ti. Y Padre bendito, te damos gracias, Señor. Porque queremos seguirte a ti, Señor. Y si somos débiles, lo reconocemos, Padre. Pero ayúdanos. Ayúdanos a ser obedientes, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a dártelo todo a ti, Padre. No queremos hacer nada que te ofenda, Señor. No queremos que tú digas de nosotros que hemos desechado tu palabra, Padre. Sino que digas que somos obedientes, Padre. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer morir toda nuestra carne, Señor, y sus deseos pecaminosos. Y darle camino nada más a tu Espíritu en nuestras vidas. Así que te damos gracias, Padre. En Cristo oramos. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a cantar este último canto. Sigamos en los caminos del Señor. Es triste escuchar de que este hermano ya no está con nosotros porque se fue para el mundo, ya no está en los caminos del Señor. Mantengámonos en oración, como Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad para poder soportar la tentación.